Aire en casa. Radio Cuarentena. Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando. 1, 2, 3. Tenía el micrófono bajo. Aire en casa.
Aire en casa.
Radio Cuarentena.
Radio Cuarentena.
Centro de Producciones Radiofónicas.
Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Un nuevo programa de Aire en Casa, aquí, por el aire de Radio Cuarentena. Esta experiencia, este acontecimiento sonoro y radiofónico, que nos aúna en una mesa virtual, que es la más real de las realidades en este momento, para comentarnos cómo están las cuarentenas, cómo nos sentimos, qué cosas pasan, tratar de distendernos un rato, reírnos otro poco. Así que aquí estamos en lo que quizás sea, abro signos de pregunta, pero casi que no hay otra posibilidad, el anteúltimo programa. Creo que la tecnología nos va a decir basta, más que nosotros y nosotras, porque la plataforma la tenemos que dejar de usar durante el mes de junio, así que quedaría este programa y el próximo, así que a disfrutarlo, a darle con todo. En algún que otro momento por ahí haremos, podemos hacer algún especial de algún tipo, bueno, ya veremos qué pasa con eso, pero empiezo a saludar a la gente que me acompaña en este piso virtual espectacular. Mi nombre es Francisco, estoy en Buenos Aires, Argentina, y me acompaña, por ejemplo, Alejandro Cornejo, desde Lima, Perú. ¿Cómo estás?
Hola, gente, ¿cómo andan? Pues, bueno, aquí estamos desde Lima, soportando 80 días, creo que ya estamos. Increíble. Bueno, un abrazo a todos.
Tremendo, y tremendo Lima. Bueno, ya nos contarás un poco cómo vienen las cuarentenas. Acá se extendió por lo menos hasta el 28 de junio, primera vez que estas prórrogas es de 21 días, de 3 semanas de un tirón y no de 2. Pero la verdad, les voy a contar porque vengo del centro, primera ida al centro en 3 meses, es 100 millones de personas. Pero bueno, saludo a Barcelona, allí está Paula. Pau, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches a todas, a todos. Bien, acá con, bueno, desde el balcón, ¿no? Para, como siempre, para un poco el ruido, que mi hijo ya duerme. Y en este momento estoy viendo cómo mi gato se está robando la comida en la cocina. Pero si yo lo dejo entrar al balcón, se escapa. Y si yo entro a la casa, hace ruido. Entonces, estoy, bueno, dejándolo que haga lo que quiera, que ensucie con su cola toda la cocina, limpia con de coronavirus. Es dramático.
Bueno, el chantaje de siempre, ¿no? De ese animal, del gato, ¿no? Que hace eso, que te tiene siempre en sus manos, ¿no? Que,
sí, sí.
Es una amenaza constante.
Soy su esclava, estoy a su merced constante. Acabo de llegar del trabajo, entonces quiere atención. Yo quería comer, pero esto creo que no va a suceder hoy.
Bueno, muy bien. Saludamos también a Haidt, que está en Buenos Aires. Haidt, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo les va? Acá reportándome.
Y me voy también para Castellón, Comunidad Valenciana, donde está Tamara. Tami, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo bien, aquí haciendo una tortilla para cenar. Y la verdad que me ha dado un poco de pena escuchar que este va a ser el antepenúltimo programa. Es como raro ahora que ya me he acostumbrado, pero bueno, seguro que surgen nuevas ideas de aquí.
Así es, vamos a ver cuáles son las voluntades y qué podemos hacer. Mi idea original era llegar a los 40 programas, ¿no? Era significativo en esto de la cuarentena, pero estamos por el 33, si no me equivoco, y creo que para unos por semana 40 faltan bastante, falta bastante. Y las cosas ya se están flexibilizando, espero que, mientras casi se me cae la computadora, espero que estén cada vez mejor y que no dependamos de este programa, ¿no? Para vivir. Lo veo a Jumagu fuera del canal, pero bueno, Jumagu es así, ¿eh? Así que hay que esperarlo cuando las cosas estén en condiciones, él seguramente va a venir. Cuenten cómo está, bueno, Pau, Tami, cómo están las cosas en España, una semana más de esta travesía entre las fases. ¿Qué novedades tienen?
Bueno, no sé si quiere empezar Tami, que está justo haciendo la tortilla, no la quiero importunar. No, nosotros en Barcelona ya estamos en fase 2, que es lo que contaba Tamara la semana pasada, que ya habían pasado a la Comunidad Valenciana. Estamos con un frío inusual, hace bastante frío, es rarísimo para un 8 de junio, pero bueno, hay un dicho acá en España que es hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, así que se ve que se está cumpliendo. Y la fase 2, esta paréntesis climático es porque me acabo de dar cuenta que tengo frío en el balcón, perdón. La fase 2 lo que tiene es más flexibilidad, pero yo en la calle veo todo bastante igual. O sea, la gente, creo que ahora sí hay una diferencia que no vi porque no estuve yendo a bares ni nada, que los bares puede haber gente dentro, que antes era solamente en la vereda, con mesitas y demás. Eso es una novedad. Y después, bueno, algunas escuelas que abrieron en Cataluña y en Madrid, de hecho en la guardería de mi hijo abrieron, si uno tiene un justificante de que tiene que salir a trabajar afuera, podría llevarlo a la guardería, digamos. Pero la verdad que hay cuestiones formales que ahora no recuerdo, pero en la calle veo todo bastante igual, porque la gente un poco ya se había relajado con el pase a la fase 1.
Claro.
Sí, yo es que sigo en fase 2 también aquí en la Comunidad Valenciana, porque el presidente pues decidió que, como para prevenir, era mejor mantenernos en la fase 2. De hecho, ocurrió lo mismo con la fase 1. Hemos ido cambiando cada 15 días y como más tranquilamente. Entonces, pues ahora estoy igual que Pau. Y lo que dice ella, yo también tuve esa sensación de que la gente se relajó muchísimo. Ya cuando se abrieron los bares es como que ya no se sentían tan en alerta por el coronavirus. Y sorprendentemente los números van bien, de momento las cifras. Ya he podido ir a la playa porque en fase 2 se puede ir, al menos aquí en Castellón sí que dejan. Y había mucha gente, pero muy bien. Aquí tenemos mucho trozo de arena, o sea que la gente respetaba y todo bien. Aunque sí que hay cierto relajamiento en general.
Exactamente. Bueno, quiero contarles, Pau, si quieres decir algo.
No, sí que también nosotros podemos ir a la playa, yo todavía no pude ir, porque me queda un poco lejos y con el trabajo y eso no estoy pudiendo, pero sí que tengo amigas que están yendo a la playa, se han podido incluso dar un baño, que antes no se podía entrar al mar, se podía ir a correr y demás, pero no ir al agua como algo recreativo. Ahora sí, a partir de hoy se puede. Lo que sí me enteré es que van a poner un sistema de control en donde te dice qué capacidad hay en cada playa y si se puede ir o no. Y no sé si van a hacer también un sistema de pedir turno para poder ocupar un espacio en la playa.
Tremendo, tremendo. La vida por turnos, ¿eh? Ahora quizás como nunca antes eso de que mis derechos terminan donde empiezan los del otro va a tener que pasar una fase más práctica y concreta de hasta trazar un campo de acción posible alrededor de cada cuerpo, ¿no? Para que no haya, no pueden haber dos experiencias, mismas experiencias en un mismo espacio. Ya esto va a tener que cambiar, ¿no?
Sí, de hecho, hace poco vi una foto, esto quizás ya lo han comentado, una foto de una terraza, una mesa en la vereda de un bar de Alemania que te ponían una especie de flotador de esos de pileta, esos flotadores largos, te los ponían en la cabeza. Entonces, si tu flotador, tendrá no sé si 2 metros justamente, se tocaba con el del vecino, es que no estabas respetando la distancia social. Entonces con eso medían como la circunferencia permitida para no contagiarnos.
Claro, claro. Bueno, de eso quiero hablar en el programa de hoy, que son de los nuevos inventos, ¿no? Que empieza a ver por esto de la nueva normalidad y ver también que pensemos a ver si se les ocurren qué inventos o qué necesidades vamos a tener que buscarle una solución. Sabemos, por supuesto, que Argentina es el país de los inventos, así que seguramente la mayoría van a salir de acá, pero es bueno que salgan también de esta mesa de Aire en Casa, así que ya nos vamos a poner sobre eso, pero quiero saludar, porque acaba de entrar Jumau, por fin. Jumau, Buenos Aires, Argentina, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querido? Los derechos de uno terminan un metro y medio después que el derecho del otro. es ahora la frase.
Impresionante, tal cual. Ahora hay que cambiar quizás la Constitución. A pesar de que esa frase tampoco está en la Constitución, ¿no? Pero quizás hay que ponerla, ¿no?
Tal cual.
Y saludo también a Santiago e Inés, que están en Madrid. ¿Cómo andan?
Buenas.
Hola, ¿qué estamos?
Regresando paseo. Con barbijo puesto y todo. No sabemos si se llega a entender bien.
Tremendo. Bueno, también es parte de... quizás de la nueva radio, ¿no? La radio con barbijo. Pensemos en los estudios de radio en donde, más allá de la sanitización, hay que compartir los micrófonos. Las esponjitas empiezan a hacer granjas de COVID-19. Por más que veo que en muchos canales de televisión, por lo menos, le están poniendo como un celofán encima, lo cual protege a la esponja, pero no a las personas, porque el celofán es el mismo que usan para entrevistar a todas las personas que entrevistan. Pero bueno, quizás haya que hablar con barbijo frente al micrófono. ¿A dónde fueron de paseo, si se puede saber? Después del móvil espectacular que hubo el lunes pasado desde el Palacio Real, ¿no?
Sí, ahora estamos en la etapa de desinfección. Santiago se está lavando las manos. Muy bien. Fuimos a un parquecito que hay acá cerca que se llama La Dehesa de la Villa, que es donde en la época de la cuarentena más estricta...
Uy, se cayó. Quizás iba a contar algo complicado, ¿no? La censura en las redes, esto es parte de la vida. Pero bueno, ya se unirá a nosotros y nos terminará de contar la historia mientras se sanitiza. Y ahí llegó March. Vamos a saludarla hasta la Ciudad de México. March, ¿cómo estás?
Hola a todas, todos y todes. Acá tomándome un café para despertar un poquito el día de hoy. Corriendo porque ya vengo tarde.
Tranquila, March, yo también estoy corriendo. De hecho, llegué, hoy les contaba, tuve que ir al centro por primera vez después de 3 meses. Me tomé un transporte público, así que estoy sumamente estresado. Tenía que ir a una reunión y acumulé un trámite en el banco y pasar por la oficina a buscar unos libros. Así que metí 3 trámites en uno. Y llegué hace 25 minutos, no, 25 minutos antes de las 5, así que me duché, me tomé un café también para despertar. Y aquí estamos, con aire en casa. Volvió Santiago e Inés, que se estaban sanitizando y hubo censura. Pero terminen de contar dónde estaban, la dehesa de la villa y todo aquello.
Sí, es en la dehesa de la villa, que es un parque muy grande, que va conectando con otros parques de la ciudad, y se podría llegar a...
Hay problemas de conexión, evidentemente. Bueno, ya volverán. Yo les estaba contando que, bueno, fui al centro después de 3 meses, una experiencia inigualable. Hice un pequeño ejercicio que en el transporte público conté la situación de las mascarillas en 100 personas, para hacer un porcentaje, y me dio que una gran mayoría, por supuesto, la tenía, pero algo así como un 15% o tenía por debajo de la nariz o directamente por debajo del mentón o de collar, lo cual es tremendo, porque había muchísima gente, estamos hablando del centro de Buenos Aires, ahí se supone mucha conciencia sobre esto, pero me dio un 15% y después contando casos así en un recorrido de, póngale unas 20 cuadras, conté 18 personas con el barbijo por debajo de la nariz y 18 personas sin barbijo. Es bastante, ¿eh? Así que ese fue mi pequeño estudio del día. Y bueno, para contarles un poco más, fui al banco con turno, todo con alcohol en gel por todos lados. Igual vi mucha gente en la calle. Y después tuve que mantener una reunión, yo no me saqué el barbijo, y hubo distancia social de todos modos, pero no es algo que recomiende, preferiría no volver a la calle por un largo tiempo, así que eso ha sido. Antes de ir al tema de los inventos, que quería tocar, que bueno que avanzó Paula sobre eso, quería preguntarle a Alejandro un poquito más, que nos actualice sobre Perú, que hemos visto que tiene una curva preocupante, dependiendo de cómo se lean los datos, ¿no? Pues sabemos que Brasil es un caos, pero en el tema de muertos por millón de habitantes, Perú y Chile es tan complicado, ¿no? Ale.
Pues así es. Creo que esto va a pasar en todos los países, ¿ah? Es decir, las cifras exactas o más o menos cercanas a lo exacto se van a ir revelando poco a poco porque los sistemas de salud en general no pueden contabilizar y además asociar, porque hay mucha gente que murió de otras causas, no necesariamente de coronavirus, es decir, no estaban diagnosticados con coronavirus, pero murieron. Entonces todavía hay que hacer un proceso, un protocolo para ver quiénes mueren, y esto sucede en todos los países. Por ende, la cifra que puede dar el gobierno, que es oficial, no es la que es finalmente. Eso no lo hacen por mala leche o mala onda, sino que simplemente la logística y la infraestructura de datos no puede ir a la par. Eso es innegable. Y en ese punto necesariamente, Perú está en el primer lugar en el mundo de cifras no oficializadas. Es decir, se dice que son 5.000 muertos, pero se calcula que son unos 14.000 en realidad. Y ese rango es el más alto en todo el mundo, lo cual preocupa. Bueno, igual estamos súper preocupados porque aquí estamos en una fase a punto de entrar en la segunda y la tercera. Es decir, ya no hay una vuelta atrás a que se decidió empezar con la fase, sea lo que sea, porque igual la gente ya salió, ya no soporta más estar en la casa, no por una cuestión psicológica, sino más bien por un tema económico. Sabemos que la economía nacional es básicamente informal, entonces la informalidad estaba en las calles, ¿no? Y entonces ahora hay que regular la informalidad. Es un casino, como dicen los italianos, es un chongo, como decimos nosotros, es un bordelo todo esto.
¿Tienen cuarentena hasta qué fecha este tramo?
Y vamos hasta el 30 de junio, que ya sería lo final. Este último fue de 30 y pico días, ¿no? Así como ustedes. Entonces, esta figura que sucede aquí también se está repitiendo en todos los otros países, ¿no? Es como ya se sabe cómo cuál va a ser la fórmula igual, porque y después va a haber otro tipo de ajustones cuando haya un rebrote en algunas ciudades. Así que la fórmula es igual para todos, muchachos y muchachas.
Bueno, vieron que en Brasil la Universidad Hopkins, que mantenía las estadísticas, quitó a Brasil del listado porque ya no confía en los datos. Algunos ya no los están cargando. Brasil tiene ya a esta altura unos 35.000 muertos, pero se calcula que puede ser entre 8 y 13 veces más la cifra real, lo cual es inconmensurable. Bueno, conmensurable realmente, pero es inconcebible. Tremendo lo que ocurre en Brasil. Le pregunto a March también, que hace unos programas que queremos actualizar cómo está la cosa por México, que vemos también a distancia que está bastante complicada también, ¿no?
Sí, la verdad es que aquí, bueno, en México sigue un poco las cosas con poca regulación, mejor dicho, hay muy poca regulaciones en el término de poder caminar o salir o ir a trabajar en estos momentos. Ayer estaba viendo que estaban como 13.000 los fallecidos, las y los fallecidos por COVID, y hay como aproximadamente 2.000 casos más que se debe de confirmar si fueron por COVID o no. Y como les conté, creo que de programas, en México ya empezaron algunos estados a tener como algunas regulaciones flexibles con el tema de poder estar en la calle, pero la Ciudad de México no. Sin embargo, como que el mensaje no fue claro, entonces las personas como que entendieron a salir más a la calle y sí, más afluencia de personas, de carros, de transporte público, del uso del metro también en la calle. Entonces sí, está difícil aquí y el sistema de salud que está colapsado.
Claro, eso es lo más grave. Cosa que está pasando en Chile también, que ya hace tiempo el sistema de salud se dice que está en un 98% ya de colapso, que ya hay casos de enfermos en los pasillos, en las ambulancias, y que también, para abonar lo que decía Alejandro, el tema de los datos, de la forma de contar, recién desde ayer o antes de ayer cambiaron el conteo y aparecieron 700 nuevos muertos, porque no estaban contando como muertos por COVID aquellos que estaban infectados por COVID y habían fallecido, pero no habían tenido síntomas, lo cual es absurdo completamente porque estaban infectados y murieron, pero no los contaban si no habían tenido síntomas. Ahora los están contando y de golpe aparecieron 700 muertos nuevos, así que también tremendo, tremendo por allí. A ver, probamos con Madrid de vuelta a ver si se los escucha, Santi y Ine. Están desbloqueando el celular, quizás.
Sí, estamos en una situación muy precaria.
Qué raro, ¿no? Porque es Europa eso.
Es Europa, pero es Tetuán. Estamos en el, en el sur de Europa y en el sur de, en el norte de Madrid, pero el sur de,
el sur de
Tetuán, Barrio Obrero. Acabo de pasar y vi una bandera colgada de un edificio de Black Lives Matter.
Tremendo. ¿La Latinoamérica de Madrid? ¿Es Tetuán, quizás?
Una de ellas.
Una de ellas. Esta es la pequeña Caribe, porque es la comunidad dominicana y filipina es la de nuestro barrio.
Impresionante, impresionante. Bueno, justo iba a saludar a Caro, pero se fue, así que esperemos que vuelva. Así las cosas con el coronavirus. Recién Paula hablaba de este invento. Creo que lo venimos diciendo, ¿no? Uno de los problemas que tenemos como humanidad para enfrentar esta crisis del coronavirus es que no sabemos cuánto es un metro y medio. Esto ha sido un error de los gobiernos, claramente, porque nos dijeron, nos tiraron esa y yo veo que quizás la gente piensa que está tomando un metro y medio de distancia. Y no es quizás así. Me parece que ahí faltó algo y bueno, empieza a haber inventos para generar esa distancia de forma artificial. Recién lo comentaba Paula, pero acá tengo un par de noticias de inventos que aparecieron. Quiero que vayan pensando ustedes qué inventos vamos a necesitar para el futuro o qué cosas les parece que tienen que empezar a modificarse o va a tener que inventarse algo. Se creó, fíjense esto, no sé si lo han visto, un traje de burbuja. Totalmente distópico esto, es espectacular, para lucir en la calle y mantener no tanto la distancia social como la protección. Estás adentro de una burbuja que va desde arriba de la cabeza hasta más o menos las rodillas, o sea, te permite la movilidad de los pies para caminar, pero el resto es una burbuja transparente que además está climatizada, ¿sí? Para que no te mueras de calor y ahí como un sauna. Y creo que tiene algunas tiene paneles solares para cargarse, porque van con una mochilita, porque lleva baterías, por eso hace posible que tenga climatización. Hay una bomba de aire adentro y es bastante liviana y uno va caminando por la vida tranquilo, tranquila, sabiendo que tiene esa protección totalmente completa. ¿Cómo lo ven esto? ¿Se imaginan con una de estas burbujas caminando por la calle, no pudiendo ni siquiera dar el codazo del saludo, ni hablar de alguna interacción? Y imagínense lo que debe ser conversar con esto, ¿no? ¿Quién tiene algo para opinar? ¿Quién se lo imagina?
Me parece totalmente ridículo, pero ridículo, ¿no? Sin sentido. Pero bueno, qué sé yo, alguno debe estar haciendo plata con eso, calculo.
Tiene filtros de aire, te cuento, Jumagu, para ir, claro, purificando el aire que entra, para no ahogarte, básicamente. Una locura. Y ahí estoy viendo una foto, una chica que lo luce así, como quien luce un vestido, está con una burbuja que parece como una píldora gigante. Es estremecedor, realmente. Yo no sé si vamos a llegar a este punto. Y el otro invento, en Rumania, los zapatos anticoronavirus. Unos zapatos que tienen calza, el calce es 75, número 75, porque lo que hacen es, son muy largos para que uno calcule la distancia social. Entonces uno está calzado con un zapato que mide un metro, ponele. Lo cual es, me imagino que imposible para manejarse caminando. Yo pensé que esto, más allá de que era como una cosa artística, como una cosa metafórica, pero es un zapatero, Grigory Loop, de 55 años, que los está produciendo y que los cobra 100 euros. ¿Eh? O sea, porque claro, lleva mucho cuero. O sea que los está comercializando. Dice, nadie respetaba la distancia social y pensé, voy a hacer 3 pares de estos zapatos, los pondré por internet y los llamaré zapatos de distanciamiento social. Y hay 3 modelos, espectaculares. Uno que son más deportivos, anda a correr con eso igual, otros zapatos y otros más borcegos para el invierno, están hechos a mano y calzan el 75. Es como los pies de Patiño, ¿no? Como pies de payaso. ¿Se ven con algo de esto?
No, me caigo, me voy de boca. ¿Dónde estás viendo eso?
Esto es en Rumania, pero si buscan las noticias la van a encontrar. Después, si quieren, les mando una foto. No, es lamentable. Ahora, está lo que comentaba Paula para distancia social. Después, bueno, cosas tipo la. Ya que hablábamos de series la vez pasada, el cono del silencio de Maxwell Smart para quizás tomar un cafecito. Ayer estaba viendo un programa de debate, el programa de debate político de la televisión nacional chilena, que ya la semana pasada habían puesto a los panelistas, justamente un panel entre panelista y panelista, que ahora sí tiene sentido que se los llame panelistas, un panel de acrílico, tipo separación de boxes, para que pudieran estar juntos. Eso es la semana pasada, y ayer lo vi y agregaron el barbijo, ¿eh? Así que están con mascarilla hablando, debatiendo política al aire de un programa de televisión. No lo he visto en otros lados eso, ¿sí? Salvo cuando vemos mobileros en la calle que están con sus barbijos, pero en un estudio de televisión, una mesa de debate con paneles de acrílico para separarlos, y además barbijos, me pareció totalmente distópico. Pero bueno, ¿qué se les ocurre así? A ver, a alguien que se le ocurra, ¿qué cosas vamos a necesitar en este futuro próximo que ya necesitamos, que haya que inventar? Pau, ¿querías decir algo?
Sí, yo te quería preguntar cómo es lo del transporte público ahí en Buenos Aires, porque acá lo que están haciendo es que se pueda subir solamente por la puerta del medio, porque claro, en los buses de acá sí que hay como muchas maquinitas para picar, para marcar el boleto, entonces no importa si subís por el medio, por atrás, etcétera, podés marcar el boleto y sentarte, o ir a algún lugar, pero claro, toda la puerta de adelante y el área del conductor, todo está como súper sellado con unas tiras de esas de escena del crimen y no se puede pasar directamente. O sea, uno no podría entrar por la puerta de adelante. Y en el transporte público, ahora que no sé si en Buenos Aires cómo está el tema de la cantidad de gente que viaja, pero acá que se están flexibilizando las, ¿cómo se llaman? Las fases y cada vez más gente viaja y demás, se va llenando mucho más de gente. Entonces no sé cómo vamos a hacer, por ejemplo, yo tomo mucho el subte y no sé cómo vamos a hacer cuando se llene en hora pico y todas estas cuestiones.
Yo te voy a explicar lo que vi hoy, después vamos a pasar a Jumau, que es un especialista en transporte público. Hoy lo que vi es, bueno, hay que ir sentado, entonces si no hay espacio para sentarse no te levantan. Pasó bastante que gente que igual se sube y se queda parada, y el colectivero tiene que decir, señora, señor, si lo dejé pasar es porque hay el espacio para sentarse, no puede estar parado. Después me pareció que los dos asientos de adelante estaban anulados, que además hay una cabina para el conductor, y en uno de los colectivos de hoy vi que tenía anulada la puerta de adelante, pero en los otros no. Simplemente había que pasar, pero sí hay que ir sentado y bueno, con barbijo y todo. Jumau.
Sí, bueno, por un lado sí, también acá se usó en un primer momento el hecho de entrar por la puerta de atrás o del medio mejor dicho, no hay más puertas de atrás. Y en el tren, por ejemplo, hoy justo se puso en funcionamiento un sistema en la línea Mitre que están probando para que vos, para viajar en hora pico, tengas que primero reservar tu pasaje o tu lugar. En realidad no es el pasaje, poner que comprarlo ni nada, pero es reservar tu lugar con una app donde te dice, bueno, vos decís más o menos a qué hora vas a viajar, supongamos 7 de la mañana, y te dice, bueno, tenés que viajar en el tren de las 7 y 5. Y entonces vas a la estación, y si tenés ese permisito en la app, te dejan pasar, si no, no. Solo en las horas pico. Eso en el Mitre, que bueno, justamente es uno de los que menos problemas tiene. Pero en general, una cosa que nos dijo Fran, en el transporte público solo puede viajar la gente que tiene permiso, ya sea por trabajo esencial o por trabajo exceptuado o trabajo exceptuado. Nadie puede ir a comprar a un supermercado o a un negocio en el transporte público, más allá de que alguno pueda hacer que lo haga, pero bueno, van bastante vacíos. Los trenes están en un 30%, hay cierta pequeña saturación en algunas horas pico, pero la verdad que por suerte no mucho. Hay un relativo control, sobre todo en las terminales. Y en el subte, una cosa que hicieron es que no para en todas las estaciones para evitar un poco eso, que la gente lo tome para ir a hacer una compra cercana a su casa.
Ah, me pasó eso también en el colectivo, La parada de mi casa ya no existe. Tuve que ir a la siguiente.
Claro, es una manera de desalentar un poco. Insisto, solo lo pueden usar quien tiene permiso. No es que el colectivero te pide el permiso, pero se supone que si subiese un policía y le pidiese a todos los que están viajando, tendrían que tener el permiso, y si no, podrían tener una multa, ¿no? No, en realidad no hay multas, no sé, te hacen una causa, creo, o algo por el estilo. Pero dentro de todo, creo que por ahora está bastante bien el tema del transporte público, salvo, como digo, en algunos momentos de hora pico, sobre todo en el ferrocarril Roca, donde algún que otro tren se. Digamos, en el tren se puede viajar parado, pero con muy poca gente, sin que haya aglomeración. No se ve mucho, pero en algunos casos se ve. Desde hace una semana mejoró porque se hicieron estos permisos un poco más estrictos, donde el que vive en la provincia de Buenos Aires y trabaja en capital, si es un trabajador esencial puede viajar, pero si no, no. O sea, si viene a una mercería que queda en, qué sé yo, en Congreso, no puede venir alguien que vive en Wilde.
Claro. Ahora sí, saludamos a Caro, de Lima, Perú. Caro, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buenas tardes todos y todas. Me incorporo un poquito tarde porque, bueno, entre que comía y tenía una reunión de trabajo, me pasó el tiempo. Así que ahorita estoy sentada a punto de comer mis lentejas con arroz, como todos los lunes en Lima, en Perú, y un poco de otras cosas.
¿Los lunes se comen lentejas con arroz o sos vos la que tiene esa costumbre?
No, Fran, esto ya lo hablamos en programas
Pero
pasados.
el público se renueva.
Dios mío, el público, pero tú no. Lentejas, sí, lentejas, pero tener más plata, siempre. He venido a comer con mi mami en la distancia requerida. Aprovecho para contarles que por A o B tuve que hacerme una prueba, no tengo COVID, entonces he aprovechado para comer con mi mamá hoy día después de mucho tiempo.
¿Te hiciste el test de coronavirus? ¿El famoso PCR?
Sí, me lo tuve que hacer por trabajo. Porque están mandando hacer pruebas. Acá en Perú se están haciendo muchísimas pruebas. De hecho, en los últimos días se están haciendo menos de lo normal, pero hay un montón de trabajos donde ya están mandando a hacer pruebas a la casa o te están pidiendo que vayas. Y bueno, me tocó y no tengo, así que acá estoy con mi mamá después de más de 2 meses.
Muy bien, muy bien. Pero, ¿te hicieron la prueba esa que te meten el hisopo hasta el cerebro?
Sí, tal cual.
Es fuerte, nunca hablamos de eso en este programa.
Eso quería
Es
saber, me
complicado.
preocupa mucho. Contá todo, por favor.
Sí, yo creo que hasta me dejaría morir de COVID antes de que me hagan la prueba. Sé que está mal, pero bueno.
No, la verdad es que no, o sea, yo no lo sentí tan crítico porque sí es verdad que, o sea, te ponen un hisopo por la nariz, pero no es doloroso ni nada por el estilo. Igual solamente a una cantidad de personas le hicieron esa que acá le dicen la molecular, a la mayoría les hacen la prueba rápida. A mí por el hecho de que había presentado algunos malestares, qué sé yo, me hicieron la molecular también. Pero es eso, es como, no sé, como cuando ahí está, como cuando te mete agua por la nariz, ese mismo dolorcito, eso.
¿Alguien más se hizo la prueba esta de los que estamos aquí presentes? No, sos la única, Caro. Impresionante. Pero bueno, Caro, ya que te tenemos y Ale también, cuéntenme un poco cómo es el tema del transporte en Lima, el transporte público.
Bueno, yo no tengo mucho que aportar porque no he salido más que 3 veces. Y acá,
Vas en limusina. Vas en limusina.
cada mes se agrega una vez que salió, salgo una vez al mes. Pero sí, me consta por cosas que he ido compartiendo en el trabajo, sobre todo porque yo trabajo además de en un medio de comunicación. Que bueno, en realidad el transporte se está moviendo igual que siempre. Hay mucha gente quejándose de que la gente ni siquiera está usando las mascarillas en los buses. De hecho, hoy día fue el primer día que mi hermano fue a trabajar. Él vende autos, lo cual me tiene un poco preocupada, pero acá si no vas, ¿no? Como en muchos lugares, no pierdes el trabajo. Entonces, él tiene el privilegio de ir en un auto particular, pero sí me dice que ha visto los buses llenos, como siempre, y que hay mucha gente que no necesariamente tiene mascarilla o que en lugar de mascarilla se pone una pañoleta o una cosa un poco improvisada, ¿no?
Sí, sí, eso suele pasar, ¿eh? Pero Paula, vos desde el móvil, desde Barcelona, tenías una experiencia para contar cosas presenciales que ya empezaste a hacer, porque bueno, cada cosita que uno empieza a hacer adquiere otro cariz, ¿no? Quizás las vivimos de diferente modo a como las hacíamos antes.
Sí, todo esto de la nueva normalidad es una adaptación continua, por eso pensaba en lo del transporte público, cómo será en cada país, que me parece rarísimo y todavía no lo veo muy funcional, porque, bueno, eso, es muy difícil guardar las distancias y todas estas cosas, y bueno, y además, que uno se protege, pero lo que decían recién, mucha gente sin usar barbijo, o que deja la nariz afuera, esas cosas. Y el lavado de manos no me quiero ni imaginar, pero sí, yo volví a terapia presencial, que también es bastante gracioso porque mi terapeuta me espera como a 2 metros, o sea, me abre la puerta y se va, se aleja, entonces me saluda como a 2 metros, pasamos a otra sala que no es la sala donde generalmente hacemos terapia, es una sala como mucho más grande que supongo que era su salón, su living en algún momento. Ponen una silla ¿cómo se llama? Servilletas descartables o unos papeles de cocina así descartables donde me siento, ahí hago terapia y después cuando me voy, también él como que hace el gesto de acompañarme a la puerta, pero en realidad ni nos saludamos, o sea, nos saludamos de lejos, pero como que todo es muy a la distancia. Él podría quedarse en la silla sentado perfectamente y yo me voy por la puerta y ya está. Es todo muy acartonado, muy raro. Y otra cosa que me pasó la semana pasada es que tuve que asistir a un juicio y jamás había estado en un juicio y en la sala, no puede haber público, por supuesto, no podían entrar testigos, o sea, era todo muy minimizado el personal. Era la jueza, las partes y las personas que íbamos a declarar y cada una con su abogado, y punto. Y claro, tenía que usar barbijo todo el tiempo. Yo en terapia me lo puedo sacar porque él, bueno, mi terapeuta, si estamos a la distancia, me permite sacármelo y entonces puedo hablar, estoy una hora hablando. Pero en el juicio, que fueron más de 2 horas, con todo el tiempo, con el barbijo puesto, con la mascarilla puesta, era horrible, horrible, y además no se ven los gestos, que es algo que hemos hablado varias veces, no vemos los gestos de las caras, entonces, bueno, una situación súper tensa, y mi abogada había pedido forrar el micrófono con algo, con un guante o algo así, como para poder sacarse la mascarilla y luego llevarse el guante, y no le permitieron, la jueza quiso que estemos con el barbijo todo el tiempo. Así que fue, bueno, fue bastante particular. Además el edificio de tribunal es completamente vacío. Es todo muy extraño. Es como un ataque zombie, no sé, es todo muy extraño.
Bueno, justo eso quería decir, Pau, porque hoy que tuve que salir y que tuve que esperar a una persona que no llegaba, le esperé como 20 minutos en la vereda, me sentí en una película de zombies esquivando zombies. Directamente, porque ahí veía venir a un tipo fumando. Sin la mascarilla. Entonces, a ver, ¿a dónde me corro? Me voy para allá. Acá viene una mina que viene tosiendo. Entonces, viste, es como esquivar. Un policía que me va a pedir el salvoconducto, a ver si me cree. Acá viene uno que viene a pedir plata, uno que me va a robar el celular, porque además el centro es tierra de nadie. Me sentí en una película de zombies o de ir esquivando peligros constantemente. Pero bueno, quizás es eso lo que hay que hacer, hay que disfrutarlo, ¿no?
Sí, es que no nos queda otra, adaptarnos, es así, pero sí, es muy, muy extraño. Por eso digo, o sea, esta nueva realidad creo que nos va a llevar bastante tiempo de digerir, no sé.
¿A alguien se le ocurrió alguna necesidad o que se pueda transformar en un invento para este tipo de vida que nos viene? Quizás alguna alarma, ¿no? Algún sonido que podamos usar para ahuyentar o llamar la atención de ese viejo que viene tosiendo con el barbijo bajo, cuando ya está a 3 metros, un algo que lo haga reaccionar, que lo haga frenar, no sé. ¿Caro?
No sé si ya lo dijeron, pero lo que yo vi era que creo que en Alemania habían puesto en algunos bares como unos cascos que tenían como esos tubos de tecnopor, no sé cómo le llaman ustedes o en el resto de países, pero como eso para flotar en la piscina, en forma de tubos para mantener la distancia. Entonces, si tú te acercas mucho a una mesa, te golpeas cabeza, o sea, tubo con tubo porque lo tienes en la cabeza y no te permite avanzar. Me pareció un buen invento, la verdad. Que acá, no sé si la gente lo respete, pero creo que es útil muchísimo para la gente que ya empezó a salir a montar bicicleta y a correr porque ya flexibilizaron esa regla acá.
Sí, yo haría una actualización de un invento que hemos hablado hace unos programas acá, que son los ventiladores tirando vapor de agua o agua en los restaurantes, que tienen alcohol en gel directamente, alcohol, no en gel, sino alcohol mezclado con agua, el 70%, y todos están sanitizados.
La gente se lo bebe.
Sí, ¿no? Se lo puede tomar también. O bueno, que puede haber
está
un
muy...
rociador. Sí, como...
sí, se está poniendo de moda y es un buen negocio porque son cosas caras para empresas y negocios, digamos, y comercios. Las cabinas sanitizantes, que en algún punto están medio en duda de qué tan efectivas son, ¿no? Ese cuadrado, ese cubo donde uno se mete, se queda 10 segundos, 20, y sale de ahí sin virus, supuestamente.
Es más una cuestión de fe, quizás, un tema que hemos hablado mucho, de la fe, en este programa. Pero bueno, hay que entrarle por todos lados. Como no conocemos al virus, no sabemos si por ahí se le gana con fe, ¿no? Y quizás si creemos todos que eso funciona, el virus se muere. Bueno... Así que sí, las he visto, esas cápsulas, son como, bueno, un puentecito, uno se mete de adentro y le hace como una luz o algo. Después pensaba que los rociadores de alcohol en gel pueden venir saborizados, ¿sí? Con aromas. Entonces uno se pone en el casco estos que te protege con el acrílico del mundo exterior y que de arriba, cada tanto, se expulsa un poquito de... de sanitizante con algún aroma, ya que estamos, ¿no? Con algún color, quizás. Entonces también se hace la experiencia post-pandemia, se convierte en algo estético, ¿no?
Es lo que viene en perfume.
Exacto, exacto.
Bueno, acá sí, ya hay alcohol en gel con perfume. Y de hecho en un súper donde voy a comprar, que está justo enfrente de mi casa... para entrar, me ponen eso en las manos. O sea, me obligan a que mis manos huelan de determinada manera. Es un asco total.
Acá sí, también, además hay unos... todos los negocios te hacen poner alcohol en gel en las manos antes de entrar. Por lo menos a mí me pasó. Y en otros te toman hasta la temperatura.
Claro, pero sí, este tiene unos... olor. Tiene perfume.
Y hay unos sanitizantes que son raros, que uno se los pone y son como pegajosos y termina sucio. No sé si esto les ha tocado o si la sensación es solo mía. Terminás como que las manos, además de pegajosas, como con tierra, no sé, como que ese gel que es como un plástico, se termina haciendo unas pelotitas, que es horrible. No sé si han visto esto. Pero bueno, sí, también.
Nada, solo era que sí, yo he tenido esa experiencia de poner ese gel, ahora estaba pensando dónde fue... pero he ido varias veces a ese sitio, no recuerdo cuál, pero recuerdo esa sensación, entonces sé que la he sentido varias veces y es horrible, es una especie de gel, no sé, que, y además en mi caso no huele ni alcohol, huele fatal, como dice Paula, que te obligan y es peor incluso.
Lo que hay que solucionar, gente, es el tema, lo venimos diciendo, el de la comunicación con el barbijo, con esas máscaras. Se complica mucho, no solo porque se escucha menos, sino porque hay menos expresión que muchas veces complementa la comunicación, además porque no vemos los labios, que también complementa, cuando no entendemos alguna parte, quizás vimos en la lectura de labios y el todo se hace, digamos, una comunicación. Además de los barbijos están estos paneles que hay en todos lados, en el banco, en los locales, en el colectivo, para proteger al trabajador del usuario. Entonces realmente hay muchos obstáculos para comprendernos. Tenemos que solucionar de algún modo ese tema. Quizás salir todos con mini parlantitos, con unos barbijos que tengan un mini micrófono y que podamos hacer, para no tener que gritar, podamos hablar y subirle el volumen, o salir todos con Bluetooth, y que entonces el otro con el que queremos hablar tenga una antena y de golpe como que nos, no, establece conexión con nosotros y podemos hablarle a unos auriculares. No sé, ¿qué se les ocurre?
Barbijo transparente.
O barbijo transparente como el que usa el vicejefe de gobierno acá en la ciudad, ¿no? Para los sordos, ¿no? Sí, claro.
Bueno,
sí, claro.
A mí algo que me pasó fue que el otro día que tuve que recibir a alguien, o sea, recibir algo de alguien en la puerta de mi casa, sí me di
cuenta... ¡Qué misterioso! Para recibir algo de alguien, ¿no podés de decir un poco
café
de, más?
El café ese que toma ella.
Chanchamayo.
Me gusta cómo hemos posicionado el café Chanchamayo. En realidad el objetivo de todo este programa, de todo Radio Cuarentena, era ese, gracias.
Obvio. Obvio.
Pero nada, me vi hablándole uno más alto, no gritándole, pero sí como diciéndole ¡hola! Y mucho más expresiva a nivel sonoro. Entonces mi entonación era mucho más alegre de lo que normalmente es. Porque eso, porque como sabía que no me estaba viendo realmente, y mi intención era de alguna manera darle las gracias desde Lola, como somos aquí la mayoría, me vi en esta exageración del ¡hola! ¿Cómo estás? ¡Gracias, verdad! Como, o sea, muchos gritos.
Bueno, ahí hay una cosa, los argentinos vamos a agradecer la influencia italiana que tenemos, ¿no? De hablar bastante a los gritos, no así algunas otras cosas que se nos van a tener que modificar necesariamente, hay que pensar un invento también para esto, es el tema del mate, es uno muy complejo, no solo porque ya vamos a tener que dejar de compartir el mate y hacerlo a la uruguaya, sino porque además... va a haber que idear cómo hacer convivir al barbijo con el mate. ¿Sí? ¿Quién pidió la palabra? Perdón.
Yo tengo una para el mate, que es compartir mate, pero no bombilla.
¿Sabés que eso lo he hecho? Lo he hecho con Juancito alguna vez, cuando alguno de los dos estaba resfriado y teníamos dos bombillas, compartíamos mate y no bombilla. Es espectacular.
Yo lo hice al principio de la pandemia y casi me llevan preso. Por atentar contra las normas que protegen la expansión de la pandemia.
Y bien que hicieron, porque en realidad uno, esto vamos a contarle a la gente que toma mate. Caro, tenés el micrófono abierto.
La expansión de la pandemia.
Bueno, vamos a contarle a la gente y asumir también nosotros como argentinos, uruguayos o paraguayos, que uno comparte el mate, que por ahí es algo asqueroso para verlo de afuera, y que no solo del momento de la bombilla, porque algo de la saliva vuelve al mate, ¿eh? Esto tenemos que asumirlo en algún momento.
Eso quería decir, o sea, luego lo que baja por esa bombilla y se queda ahí en la yerba no está sanitizado.
No,
sí,
pero
sí,
bueno...
porque si es mate caliente, el agua caliente mata el virus.
Pero
no,
60
grados. Y bueno, el agua está a 80, 70 mínimo para un buen mate.
Está bien, está muy bien eso. Pero bueno, eso con el mate. Tami, ¿querías decir algo sobre esto?
Sí, a ver, aquí no tenemos mate ni lo compartimos, pero algo que me ha recordado y es que también me causa un poco de pensar qué pasa con eso, son las tapas. Porque aquí es súper típico, claro, se pide una tapa y se pone en el medio. Y lo que nos gusta es comer todos del mismo plato, no queremos ponernos en el nuestro. Y de momento lo que yo he visto y he observado en los bares es que la gente lo sigue haciendo igual. O sea, es muy gracioso porque llega todo el mundo con la mascarilla, se sientan, no se abrazan, pero luego ya se quitan la mascarilla, beben y ya cuando llega el plato de la tapa ya se ha olvidado todo. Entonces es como que al final todo el mundo acaba metiendo el tenedor o la cuchara en el plato y comiendo y ahí queda obviamente por restos de la saliva, pero es como que de otra forma no se puede comer las tapas.
Es justamente muy difícil evitar que la saliva viaje, ¿eh?
Hoy escuchaba en un programa de Radio de la Mañana a una chica argentina que vivía en Madrid y contaba exactamente eso, Tamara, que por ejemplo, entre otras cosas, comían aceitunas y todos agarraban del mismo platito y que eso era como imposible de evitar.
Claro, es tremendo. Y otra cosa cultural argentina que parece que somos la cultura que habla más cerca y que se toquetea más para hablar con desconocidos, que estamos a los abrazos, a los besos. Acá, bueno, siempre se saludó de beso cosas que en otros países de América Latina siempre fue chocante, que desconocidos, incluso mucho más cuando son dos varones, se saluden de beso. Eso es algo inconcebible en otros países de América Latina, y acá es algo súper normal. Eso ya están diciendo que no va más, y eso es recultural, y vamos a tener que pensar alternativas, o quizás un invento para poder seguir dándonos ese beso, pero que sea solo el gesto y que haya algo que nos separe, o darnos un cabezazo de una pelota, no sé, hay que pensar un invento con eso también, ¿no?
Total, y de hecho yo el otro día pensaba con mucha gente, ahora que volví a trabajar y demás, que estoy mucho en contacto con gente, que no queda nada bien dar como implícito que, bueno, no nos podemos saludar. O sea, hay que generar una conversación de, uy, bueno, no te abrazaría o te saludaría, pero, o sea, como que no está hecho todavía el código de... Bueno, no te saludo, pero no por amarga o por antipática. Es que simplemente no se puede por cuestiones de salud. O sea, todo el mundo sabe que no nos podemos saludar, pero queda muy mal socialmente como no hacer el gesto o la mención a que lo haría, pero tal cosa, digamos. Y ahí tenemos un vacío, ahí vamos a tener que generar algo, el no saludo.
Yo estoy tirando beso al aire, así.
Igual vos siempre
hice la mímica. Y hice la mímica y solté el push to talk, pero así como el tirar el beso al aire y es el equivalente.
Claro, el saludar para no saludar uno por uno, que también se usa.
Claro, pero el otro día me fui de la casa de una amiga, que fui a verla y era claro, como, bueno, no me importa, chao, que es verdad que quedaba muy raro.
Te iba a decir, Frank, que el beso entre hombres, tal vez para vos existió siempre, pero creo que en Argentina se empezó a usar... ahí por los 90, principio de los 90, tal vez fines de los 80, pero antes no. Yo cuando era chico, estaba en primer o segundo año, ni por casualidad los hombres se daban besos, sí con las chicas, ¿no? Saludabas con un beso, pero los hombres no. Así que tendremos que volver a los 80.
Bueno, no está mal, ¿no? Volver a los 80, una linda época, una linda década. Haiti.
Sí, complementando lo de Jumau, yo reconozco el momento exacto en que empezó a usarse, la época exacta, y es tal cual dice Jumau, fue en el año 90, 89-90, que empezó a utilizarse a partir de los adolescentes, sobre todo el uso del beso como saludo entre hombres.
Tremendo, mira, no tenía ese dato. Pero es lo que dice... Sí, Pau.
No, con el Mundial de Italia pensaba, no había habido ahí unos... había unos besos ahí, ¿no? No me acuerdo ahora si fue ahí que Caniggia y Maradona se besaban y...
No, fue después, pero igual Caniggia y Maradona siempre se quisieron mucho y han sido una influencia importante para la cultura argentina y que tengamos ese cariño físico. Pero quería retomar lo que decía Paula, que es cierto, estamos en una instancia y hay que ver cuánto dura, va a ser larga seguro, en donde hay que avisar, hay que excusarse, aunque todos sabemos de qué hablamos y que no nos podemos saludar y que no es por mala onda, que no te convido mate, pero hay que excusarse también un poco para llenar ese vacío de diálogo que es un poco el mismo de un ascensor del clima, ¿no? Uy, qué calor, ¿no? Es como algo que... además de estar dando información, está poniendo en situación de refrescar todo el tiempo en dónde estamos, quiénes somos, qué es el momento que tenemos que vivir. Es como un ponernos en situación a cada rato. Sí, hoy fui, conocí gente, le di un codazo. Una cosa totalmente absurda. Estoy conociendo gente, lo primero que hago es darle un codazo. Es una demencial realmente. Y bueno, con el codazo viene acompañado de quiero qué loco esto, porque sí, si no es es muy raro, medio como para autoconvencernos también, ¿no?
Creo que se viene el saludo más a la oriental, ¿no? O moviendo la cabeza o haciendo un gesto con la cara. O con el cuerpo. Vos, Frank, has estado en India ni por casualidad le puede dar un beso ni a un hombre ni a una mujer, y te diría que casi a una mujer ni siquiera tocarle la mano, y es todo mucho más así, te miro y con la cara te digo que te estoy saludando.
Sí, así es, bueno, son culturas milenarias, ¿no? Tenemos que aprender del saludo de los orientales y también del uso del barbijo de los orientales, que desde siempre aparece, aunque también tenemos que mencionar Jumau en esta ocasión, porque también es un dato de color importante, que los hombres van de la mano en India, ¿no?
Eso es verdad. Ahí falla un poco el distanciamiento social. Sí, esa no me había dado cuenta. Y es peligrosísimo porque las manos de un indio... Buah.
Sí, no, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, esto es algo, es muy loco, pero los hombres, si son amigos, claro, en la India, por la calle, van caminando de la mano. Cosa que no he visto entre hombres y mujeres, entre parejas de heterosexuales, digamos. ¿No? Jumagu, no es una costumbre que vaya más allá de amigos hombres.
No, la verdad que ahora que lo decís, no. Solo amigos hombres, sí, es como... Tal vez en otros lugares, no sé, acá no es tan común, pero a veces uno se abraza con el amigo. Ir caminando así no es cómodo, pero a veces uno lo abraza. Allá se dan de la mano, es rarísimo, muy, muy raro. Incluso no solo amigos, a nosotros los guardaespaldas que teníamos, digamos, los policías, llegó un punto ya la semana de estar ahí que cuando íbamos caminando te agarraban la manito.
Bueno, tremendo, fuerte, ¿eh? Bueno, se fueron Caro y se fue Alejandro, o explotó todo en Perú. Hay que ver las noticias, o bueno, se tuvieron que ir. Así que les mandamos un gran saludo. Voy a ir con algunas de nuestras más brillantes y rutilantes columnistas para preguntarles a ver si acaso todavía hay contenidos en estas esferas. Me refiero, por ejemplo, a Tamara con sus balcones y a March con sus tips digitales o de la vida moderna. Tami, ¿hay algo para decir sobre balcones? ¿O ya llegó el programa en el que decimos no, hoy no hay historias de balcones?
Sigue habiendo historias de balcones y no, yo creo que ya vamos a conseguir, siendo que este es el penúltimo, vamos, aunque sea, lo hago yo aquí en mi balcón para que el último programa también tenga historias de balcones.
Tal cual.
Bueno, la historia de hoy. Dime.
No, que nos cuentes.
Sí, pues la historia de hoy ha sucedido en Navarra y es que, pues un poco como nosotros y nosotras aquí en el programa, ha habido un concejo, un pueblo, donde son nostálgicos de los balcones. Entonces, ya sabiendo que ese espacio pues ha sido muy importante durante el confinamiento y viendo que se estaba perdiendo un poco, pues han propuesto como forma de agradecer a los vecinos y vecinas el esfuerzo durante la cuarentena y también para alegrarse, pues un concurso de flores en los balcones. Entonces, pues han repartido un total de 6 premios porque, bueno, pues todo el mundo de ese municipio ha decorado su balcón para rendir homenaje también a los propios balcones que fueron ese espacio hacia el exterior y hacia la calle durante el confinamiento. O sea, que sigue habiendo gente que recuerda los balcones y que son nostálgicos y nostálgicas.
Impresionante, cómo han calado hondo los balcones, que en 3-4 meses de este tema ya se los empieza a extrañar, como si hubiera sido algo de toda la vida, ¿no? Pero bueno, veremos cómo siguen las historias de los balcones. Gracias, Tami. Y March, en Ciudad de México, te consulto que si tenés algo para comentarnos. Sabemos que estuviste corriendo, que quizás no, pero bueno, esto es radio en vivo, te pregunto.
Bueno, hoy les traigo dos diferentes cosas. Uno es que una noticia, y es que Zoom, esta aplicación para hacer videoconferencias, pues su CEO ya dio algunas revelaciones de que no van a cifrar las llamadas gratuitas de punto a punto. Entonces, si ustedes tienen cuentas en Zoom que son gratuitas, que son las que no pagan, que solo puedes estar como 40 minutos en Zoom, esas llamadas no van a estar encriptadas, y no van a estar encriptadas porque ellos quieren, son de muy buen corazón, ayudar al Estado a poder regular algunas pláticas que se puedan llevar ahí o poder dar información cuando sea necesaria. Entonces, un poco lo que ellos decían es que no van a cifrar porque ellos quieren ayudar como a la justicia, y como sabemos, Zoom tiene algunos servidores que están en Estados Unidos y otros en China. Entonces, dependiendo de las leyes de protección de datos de ambos países, que realmente son muy invasivas con los usuarios, pues pueden tener acceso o no a estas llamadas que se hacen desde las cuentas gratuitas. Y una herramienta que está saliendo, bueno, que ya estaba siendo construida desde hace bastante tiempo, pero que ahora ha tomado más relevancia para hacer conferencias en línea, es BeBlueButton, y que es como una herramienta que viene a pelearse un poco, no a pelearse, pero que hace muchas de las cosas que hace Zoom. Esta herramienta es de software libre, de código abierto. Tiene casi que las mismas características que tiene Zoom. Es muy buena, el peso es bajo, entonces la puedes usar en varios dispositivos, en el teléfono, en la computadora. A veces no necesitas tener una conexión de internet muy fuerte. Y lo único malo con BeBlueButton es que necesita un servidor dedicado, entonces el costo puede ser más alto, pero si se hace colectivamente o hay algunas organizaciones que trabajan en derechos digitales que están donando cuentas de BeBlueButton a organizaciones que trabajen temas de derechos humanos o defensa del territorio, y puedes crearte una cuenta ahí, y es una aplicación que está siendo como la alternativa Zoom y que es más segura y es de código abierto y eso. Y tiene muy buenos términos de privacidad también en términos de datos y de manejo de los datos.
Buenísimo, Match. No sé si vieron el tema que hubo con Zoom, recién que comentabas, que algunos de los servidores están en Estados Unidos, que por lo mismo Cuba no pudo asistir a una cumbre que, claro, iba a ser de forma virtual y por Zoom, y como Estados Unidos tiene bloqueada Cuba, Cuba no pudo utilizar la aplicación por los servidores que están en Estados Unidos, y por ende no pudo asistir. Era la primera cumbre intersesional de jefes de Estado y de gobierno de África, Caribe y el Pacífico. Cuba lo integraba y nunca pudo entrar a Zoom, porque claro, está bloqueado para Estados Unidos, y ahí vemos, ¿no?, cómo lo que en apariencia es, claro, digital, es un territorio que es desterritorializado, pero siempre lo que decimos es que hay que pensar que en algún punto hay fierros, hay metal que está en algún lado, ¿no?, que están en algún país, y que de eso depende qué jurisdicción y qué legislación le cabe. Acá creo que en este caso hemos visto cómo, de forma bien clara, ¿no?, cómo Si es en Estados Unidos, por ejemplo, Cuba no puede participar de una reunión por haber elegido en esa cumbre esta aplicación, ¿no, Marx?
Sí, o sea, el internet o lo que se conoce como internet sí está regulado dependiendo el territorio en donde estén los servidores, y la gobernanza del internet también depende de las compañías y de los intereses de las compañías y qué países tienen el capital en esas compañías, como Google, Zoom, Amazon.
Así es. Y Marge, te saco de este tema para también hablar de otro tema que tiene que ver con una tormenta importante que llegó a El Salvador. El Salvador venía bastante bien controlando el tema de la pandemia, y lo de la tormenta ha sido realmente una crisis que es enorme. Y esa tormenta se empezó, no sé si ya fue o se está por ir o qué, a trasladar hacia Guatemala, ¿no?, y hacia el sur de México. ¿Qué sabes de eso? Si nos puedes comentar.
Bueno, la semana pasada pasó la tormenta Amanda por Guatemala y tomó el rumbo, creo que como por Salvador, y va para el Caribe. Entonces, en Guatemala, toda la semana pasada, desde el viernes, antes de el viernes 30 de mayo, creo que fue viernes 30, por ahí, empezaron las lluvias, y hasta el día de ayer salió el sol. Hubieron muchas inundaciones, algunos pueblos que perdieron cosechas. Bueno, la pérdida de cosechas fue de por sí muy grande, e inundaciones en varias localidades y territorios. Y ahora creo que está entrando, no sé si está entrando al Salvador, pero de Guatemala está saliendo. Entonces ya ahora está regresando como el clima normal, se podría decir, a Guatemala. Pero sí ha dejado varios daños, y sí, también que se han disparado los casos de COVID luego de la tormenta, pero también porque está subiendo. Ahorita es el momento en que Guatemala la curva está subiendo, y hay que esperar a que llegue a su punto máximo para que empiece a bajar.
Bueno, sí, estamos como en ese momento en América Latina, viendo hasta dónde sube, cuál es el punto máximo, es como, bueno, son los momentos cruciales, ¿no? De todo esto. Vamos a escuchar, les propongo una nueva microcalle de nuestro amigo Raúl Rodríguez, que nos sigue dando estas historias, que así como con los balcones, sigue existiendo una afuera y una adentro, y sigue dándonos historias desde la calle. Y también vamos a recomendar que escuchen los compilados de estas historias, que son un buen mosaico de época de todo este tema de la pandemia y la cuarentena vista desde otra perspectiva. Pueden encontrar los dos primeros episodios compilados de estas microhistorias en cpr.org.ar. En esta ocasión nos vamos a Centroamérica también y escuchamos una nueva microcalle de Raúl y luego seguimos con Aire en Casa aquí en Radio Cuarentena.
La microcalle Radio Cuarentena. Y continuamos con la microcalle, historias de calle en cuarentena. Y nos vamos a Centroamérica, específicamente a Costa Rica. Cerca de San José, la capital, en Cartago, se encuentra Wendy, una periodista nicaragüense exiliada por el régimen de Ortega. Nos cuenta en su paseo por Cartago de qué forma también se está enfrentando en Costa Rica el confinamiento y las medidas estrictas que ha tomado el gobierno para poder hacer frente a esta pandemia. Luego se va a subir al transporte público. Vamos a estar adentro de un bus, desde Cartago a San José. ¿Cómo ve la ciudad en este trayecto? La gente que está en el autobús, las mascarillas, el uso de alcohol gel. ¿Cuál es la sensación que se vive en este transporte y en este país que por ahora a Wendy le ha dado la seguridad que no tiene, lamentablemente, en Nicaragua?
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha hecho que muchos periodistas fuera del exilio, y la pandemia me agarró en este país, en este hermoso país que está tomando muchas medidas para combatir esta epidemia que está azotando pues al mundo. Me encuentro ahorita en el Cantón de la Unión, esto es en Cartago. Estamos hablando más o menos como unos 45 minutos de San José, que es la capital. Es un día sábado, el día de hoy, y hay un poco de movimiento. Posiblemente porque las personas salen a comprar las cosas que necesitan, pero hay una cuarentena muy estricta. Por ejemplo, les puedo decir, las fronteras están cerradas desde hace más de 2 meses, casi 3. Existe una restricción, transporte público, por ejemplo, en esta zona. El uso de mascarillas en la calle y en el transporte público también es otra de las normativas, así como el uso del alcohol gel y el lavado de manos constante. Quiero decirles que ha sido muy grato para mí estar en este país, puesto que en Nicaragua, por ejemplo, muchas de estas medidas no están siendo tomadas, lo cual obviamente es una gran preocupación para todos nosotros, los que estamos fuera del territorio de la patria.
Hacia San José, más o menos dura unos 35 minutos, más o menos, ahora un poquito menos porque como hay menos tráfico, la pandemia ha hecho que la cantidad de vehículos particulares aminore muchísimo, por lo tanto la distancia se vuelve un poco más, no tanto la distancia, sino el tiempo entre una ciudad y otra, pues es más rápida para poder llegar. Muchos de los parques que tenían cintas amarillas, estoy viendo de que ya no las tienen. Al inicio de la pandemia, las municipalidades de las diversas ciudades de San José habían clausurado prácticamente todos los espacios públicos, se habían puesto cintas amarillas para que las personas no llegaran, como una manera de evitar que en estos espacios públicos pudiera producirse algún tipo de contagio. Son las 8:30 de la mañana y la ciudad está despertando definitivamente, que son poquísimas las personas que están usando, lamentablemente, en tapabocas. Pero sí, el conductor del bus tiene puesta su mascarilla y también en la entrada y salida del bus pudo notar que hay alcohol gel para que cualquiera de los usuarios que lo desee puede utilizarlo una vez que haya pagado o cuando baje de la unidad de transporte. La mayoría de las unidades de buses de Costa Rica tienen, digamos, esta opción que me parece que es genial o como una manera también de prevenir más el contagio. Y bueno, creo que es otro día más que uno está acá esperando que esto pase.
La Microcalle Radio Cuarentena.
Pasaba a la microcalle de Raúl Rodríguez aquí en Radio Cuarentena, en Aire en Casa. Vamos a dar algunos anuncios antes de ir despidiéndonos. Primero, bueno, repetirles que este quizás sea el anteúltimo programa, por lo menos de esta fase 4, por lo menos de toda esta seguidilla, porque bueno, se nos termina la plataforma que estamos utilizando y además vimos que es un buen momento quizás para cortar este proceso, por lo menos darle un corte en algún momento. Sabemos que muchos ya están o estamos retomando algunas actividades afuera, ya el tema de los horarios se empieza a complicar y el rol de compañía y de registrar lo hemos llevado a cabo. Queda el historial de estos 30 y tantos programas de Aire en Casa de tantas ciudades, así que seguramente el que viene será el último programa. Veremos luego si hacemos algún especial o nos reencontramos una vez cada 2 meses, no se sabe, o hacer algo con todo esto. Pero bueno, ese es el primer anuncio. El segundo es que también va a tener lugar pasado mañana miércoles el último de los webinars del CPR, del Centro de Producciones Radiofónicas, de este ciclo, que va a estar Juan Rufo hablando sobre experimentación en radio, ¿sí? Dando algunas herramientas e ideas para pensar la radio, pensar la producción de piezas sonoras desde un perfil diferente, tratando de hacernos más preguntas y no hacer lo que naturalmente se nos ocurre a primeras, así que va a estar interesante. Se pueden anotar gratuitamente en cpr.org.ar/webinarios y también asistir al mismo por video, ahí en esa misma plataforma, el miércoles, este miércoles a las 9 horas de Perú, 11 de Argentina, 16 de España. Ahí en cpr.org.ar tendrán toda la información. Y otros anuncios es que, bueno, esta semana lanzamos una nueva serie de Raúl Rodríguez que va a ser Secretos de Cuarentena. Secretos de Cuarentena con historias tabú, historias secretas de la vida en cuarentena. Es muy divertida, así que este viernes seguramente sale el primer episodio también en cpr.org.ar y a partir de a través también de las apps de podcast, ¿no? En Spotify nos encuentran en Google Podcast. Mañana sale un nuevo capítulo de Iorana, Sonidos de Rapa Nui, que es un documental sonoro en capítulos sobre la Isla de Pascua, así que varias cosas para ver. Sigue la radio Salvará al Mundo, va en su sexta temporada, si no me equivoco, ahí con los amigos y amigas de Perú. Lo pueden ver ahí en la radio Salvará al Mundo en Facebook o buscan en ondadigital.p todas las noches. Creo que están 3 veces por semana ahora, a las 10 de la noche, hora peruana. Sigue la radio Salvará al Mundo, radio con pantallas, así que muchísimos anuncios. La vida sigue y seguimos haciendo cosas con el sonido, con la radio, para encontrarnos de algún modo. Nos vamos a ir despidiendo de a poco. También tenemos que anunciar que hoy hay un nuevo programa de Bola sin Manija, el programa de deportes. El deporte está volviendo con todo. Hay muchas historias para contar, hay informes impresionantes para el programa de hoy, así que dentro de una horita eso se puede escuchar y se puede ver también en el Facebook de Bolas y Manija, en el YouTube de Bolas y Manija. Buscan Bolas y Manija y lo van a encontrar, o en esta misma radio nos pueden escuchar. Bueno, dicho todo esto, les pregunto si tienen boludo del día para hoy. Hubo varias cosas, ¿eh? Yo ahora ya se me escapan, pero siempre tenemos casos de gente que organiza fiestas. Ahora que la cuarentena, por lo menos en Santiago de Chile, la cuarentena es más estricta, hay muchos más casos de gente que sale sin salvoconducto, sin documentos, sin barbijo, y dice, ay, bueno, no, es que vivo acá a dos cuadras, está bien, vivís a dos cuadras, pero en dos cuadras eso para el virus no significa mucho, digamos, puede contagiar igual. Pero bueno, no sé si tiene algún boludo del día o alguna otra cosa que agregar del programa de hoy. Sí, Madrid.
La boluda del día domingo fui yo, que fui a una manifestación.
No, el peor final.
Con distancia social, si eso es posible.
Distancia socialista, socialdemócrata. ¿Cómo fue? ¿Querés contar algo más? ¿Querés por lo menos tratar de salir airosa de esto?
No, solo quiero llevar la tranquilidad a este programa y decir que mantuve la distancia y en el momento en que ya no fue posible me retiré como una cobarde.
No, bueno, no se contagia por streaming, ¿no? El coronavirus. Fran, ¿nos quedamos tranquilos?
No sé, Hyde. La verdad que no está científicamente desechado. Así que, ojo. Por las dudas, tirale alcohol a tu usuario. Pero tremendo. Bueno,
manifestación. En dos semanas les cuento.
Y por favor, las manifestaciones ahora, lo decíamos, tienen otras condiciones, ¿no? Tienen que ser mucho más estáticas. Cada uno tiene que ocupar un lugar y mantener la distancia, barbijos, alcohol en gel. Hay evidentemente menos cuerpo a cuerpo.
Parecía aunque, que había mucha más gente porque la superficie que ocupaba la misma cantidad de gente era mucho mayor, así que...
No es malo, es un buen negocio.
Claro.
Bueno, hemos asistido a gran cantidad de manifestaciones en los últimos días después del asesinato de Floyd en Minneapolis, y yo veo como no solo en Estados Unidos, sino que en muchos lugares de Europa empieza a haber manifestaciones en contra del racismo y detonados por este lamentable caso, que veremos cómo sigue y veremos cómo esas manifestaciones empiezan a causar unas consecuencias, pero en realidad en Europa, según lo que ustedes nos cuentan y lo que también vemos por las noticias, hay muchas cosas que están empezando a funcionar y entendemos que están en el mejor momento de todos los de la enfermedad como para hacer manifestaciones. Creo que acá es distinto. Hacerlas aquí en Latinoamérica, en este caso, creo que puede ser más complicado, ¿eh? Y lo hemos visto que en Chile ha habido también manifestaciones y algunos enfrentamientos por falta de comida, porque las cosas en Chile están muy complicadas. En Brasil lo hemos visto con muchos fans de Bolsonaro y a su vez, muchos contras de Bolsonaro que también han salido a la calle. Bueno, está complicado por ese lado. Pero bueno, una boluda con conciencia social, Inés. No está mal.
¿Cómo debe ser?
Espectacular. Bueno, si alguien tiene algún otro boludo o boluda del día, que lo diga ahora o calle hasta el lunes que viene por lo menos. Si no, si les parece, vamos a ir terminando el programa del día de la fecha. Voy a ir despidiéndome de cada uno, cada una, y allí tendré la oportunidad de agregar algo o contar algún boludo del día. En Castellón está Tamara, a quien le mandamos un abrazo. Hasta el lunes que viene, Tami.
Un abrazo, buenas noches, nos escuchamos el lunes.
Bueno, Inés y Santiago en Madrid, cuídense y nos reencontramos.
Sí, sí, sigo aquí, sí, un abrazo.
Paula en Barcelona, suerte con la terapia y con el juicio, ¿no?
Gracias, gracias. Buenas noches, que vaya muy bien.
March en Ciudad de México, un gran abrazo.
Un abrazo, que tengan una buena semana.
Jumau y Hyde, los saludo en tándem. Nos reencontramos en un rato para Bolas y Manija.
Chao, saludos a todos y todas.
Y bueno, a quienes han pasado hoy, y a Alejandro, y a todos y todas los que nos están mirando. Bueno, nos reencontramos el lunes que viene en otro programa, quizás el último, de Aire en Casa, aquí por Radio Cuarentena. Chau, chau.
Aire en Casa, Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando, 1, 2, 3, tenía el micrófono bajo. Aire en Casa,
Aire en Casa.
Radio Cuarentena.
Radio Cuarentena,
Centro de Producciones Radiofónicas.